Esta, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, buenos días. En el día de hoy vamos a comenzar a hablar de prevención cardiovascular y específicamente vamos a estar hablando del cálculo de riesgo global. Bueno, sabemos que según lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en adultos, ya sea de mediana o edad avanzada, y que principalmente se van a estar dando en países desarrollados o también en países en vías de desarrollo. El 30% de estas muertes, correspondiente al 58, al 58 millones de fallecimientos, por todas las causas de fallecimientos que se producen, son de causa cardiovascular. Y el 80% de todas estas es en países en vías de desarrollo. Pero cuando tenemos en cuenta la mortalidad de origen cardiovascular, también tenemos que tener en cuenta que esto se produce porque hay mayor esperanza de vida, ¿sí? Hay menor mortalidad infantil, hay mejoras tanto en la economía, en las políticas de salud pública, y todo esto permite darle un mejor tratamiento a las personas. Han disminuido las enfermedades infecciosas y hay una mayor corrección nutricional. Entonces, cuando hablamos de la muerte de origen cardiovascular, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, que como todos sabemos, sí, los conocemos, tienen en cuenta la edad, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes. Y no solamente que estos trabajan en forma aislada, sino que se potencian cuando interactúan entre sí. Por lo tanto, el objetivo a la hora de hablar de prevención va a ser alguna tarea muy difícil, pero es reducir el riesgo vascular y modificar las costumbres de vida dentro de las personas, ¿eh? Así que bueno, a partir de todo esto empiezan a surgir una serie de scores o puntajes que estadifican a las personas, a los pacientes, que lo que hablan es premeditar a futuro, ¿sí? Por eso estamos hablando de prevención de un evento de origen cardiovascular. Por eso encontramos dentro de estos scores, el primero de ellos es el INTER-HEART, que es recomendación de clase 1, nivel de evidencia B, como había dicho, habla de evaluar el riesgo de sufrir un evento vascular dentro de los próximos 10 años. Habla de variables, ¿sí? Como efecto protector para lo que es el riesgo, es la actividad física, ingesta de frutas y verduras, consumo limitado de alcohol. No, la verdad que no habla de algo que supuestamente planteamos como algo difícil, pero cuando hablamos de pacientes que son dislipémicos, hipertensos, ¿sí? Que hablamos con todos estos factores de riesgo, lograr que cambien el hábito se torna bastante difícil. Bueno, va a calcular el riesgo con los factores de riesgo: edad, sexo, índice de masa corporal, colesterol, presión arterial y tabaquismo. La idea de todo esto no es que el factor de riesgo en sí aislado, sino que también influye mucho el tiempo en el que fue expuesto a lo largo de su vida. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que fue obeso toda su vida o alguien que en los últimos años aumentó mucho de peso. Entonces, no solamente, como había dicho antes, considerar el factor de riesgo en forma aislada, sino que en forma simultánea. Y a su vez habla de investigar antecedentes familiares de enfermedad vascular o afección de órgano blanco. Después surge otro score, que este es uno de los más conocidos, es el de Framingham, que es recomendación de clase 1, nivel de evidencia C. En 2008 se actualizó este score para el cálculo de riesgo de enfermedad cardiovascular y bueno, empieza a contemplar también la edad, la concentración de colesterol total, el HDL, el antecedente de tabaquismo y los niveles de presión arterial. Y a partir de todo esto, los va a estadificar. ¿Sí? Va a hablar de riesgo bajo, cuando es menor al 6% del riesgo cardiovascular de acá a 10 años, entre 6 al 9% va a ser moderado, moderadamente alto, entre el 10 y el 20%, y ya va a ser alto cuando el valor sea del 20%. Entonces, ¿qué limitación tiene el score de Framingham? Que analiza, el análisis se hizo en población blanca anglosajona, para aplicarla a otras poblaciones hay que adaptarla. Por eso se habla de que sobreestima, ¿sí?, los resultados, por ejemplo, en varios países, entre ellos los que están en el sur de Europa. Y entre otras cosas, una limitación importante, la que nosotros hablamos siempre a la hora de interrogar a un paciente, es que no analiza antecedentes familiares de enfermedad vascular. Bueno, estas son las plantillas que usa el score de Framingham para estadificarlo. Sí, hablamos con todos los factores de riesgo que habíamos resumido recién. Después surge otro, que es el National Cholesterol Education Programa de Adulto, el tratamiento, sí. El NSAID-ATP3, este es conocido también, que en 2001 recomendó el uso del puntaje de Framingham y también lo estadificó en tres categorías. Menor al 10%, entre el 10 y el 20% y mayor al 20%. El objetivo era disminuir el colesterol LDL en relación con el nivel de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo lo estadificó? Bueno, puso los niveles y en base a cada nivel, ¿sí?, determinó qué características debería tener el paciente para encuadrarlo en una determinada categoría. Por eso cuando hablamos de un nivel menor, ¿sí?, de riesgo, son pacientes que tienen un solo factor de riesgo o que no tienen. Por eso, en ese caso, el objetivo es mantener un LDL menor a 160. Cuando tiene uno o no, o nada, era menor. Cuando ya pasamos a dos o más factores de riesgo, el LDL pasaba a ser el objetivo menor a 130. Por eso pasarían a un nivel intermedio. ¿Y cuándo van a ser altos? ¿Sí? Vamos a estar hablando de un paciente con enfermedad coronaria o equivalentes, ¿sí? Hablamos de aneurisma de aorta, ACV, diabetes o enfermedad carotidia. Y el objetivo en este caso de los pacientes va a ser mantener un LDL menor a 100. ¿Sí? Este score también habla de que es recomendación clase 1 con nivel de evidencia C. En 2004 se modifica este y ahora en lugar de hablar de tres niveles, ¿sí?, hablamos de un nivel bajo, moderado, moderado, alto, alto y muy alto, ¿sí? Entonces, cuando es bajo, mantiene el objetivo de 160 por debajo, ¿sí?, el del LDL. Cuando hablamos de que era moderado, tiene que ser menor a 130 y el riesgo a 10 años va a ser menor al 10%. ¿Y cuándo vamos a empezar a indicar tratamiento farmacológico? En el caso de que es moderado, cuando venga el paciente y en un examen de laboratorio encontramos que el valor de colesterol es mayor a 160. Entonces vamos a indicar medicación. Sí, colesterol LDL, obviamente. Cuando es moderado alto, también el objetivo va a ser mantenerlo por debajo de 130 y el riesgo a 10 años ya aumenta al doble, entre 10 al 20%. Entonces, ¿cuándo vamos a estar hablando de moderado alto? Cuando tenga dos o más factores de riesgo. ¿Sí? Cuando tiene dos o más factores de riesgo, voy a tener que indicar tratamiento con drogas, ¿sí?, cuando el valor de colesterol LDL sea mayor a 130. Entonces, si es mayor a 160 con riesgo moderado, voy a tener que indicar tratamiento con drogas, y cuando es moderado o alto, cuando es mayor a 130 con dos o más factores de riesgo. Y cuando es muy alto, ¿sí?, alto o muy alto, vamos a hablar que el objetivo va a ser menor a 100 o menor a 70. Si el riesgo en este caso es mucho mayor a 20 años, a 10 años es mayor al 20%. Bueno, después surge otro score que es el puntaje de Reynolds, que determina el riesgo cardiovascular en mujeres y hombres que inicialmente son sanos. ¿Sí? Este score en un primer momento había clasificado solamente a las mujeres, posteriormente se hizo con hombres, por eso la diferencia de fecha, se hizo entre 1992 y 2004, y posteriormente el estudio se realizó con hombres. ¿Sí? Bueno, se usaron 24.500 mujeres, 10.400 hombres, de 45 o más años en las mujeres y mayores de 50 en los hombres, y estimaba también, nuevamente, lo mismo, el riesgo de eventos cardiovasculares de acá a 10 años. ¿Y qué hacía referencia a esto? Infarto, ACV, revascularización coronaria o muerte cardiovascular, ¿sí? También habla de nivel de evidencia C, recomendación de clase 1. Bueno, ¿y qué evaluaba? ¿Sí? Evaluaba la tensión arterial sistólica, la hemoglobina glicosilada, la historia familiar de infarto antes de los 60 años y un nuevo valor que esto es la PCR ultrasensible, cosa que los anteriores scores no lo iban a estar evaluando, ¿eh? Y esto lo que habla es que mejora la predicción respecto a Framingham, que no les va a estar evaluando como lo dije recién. Bueno, y esta es la tablita del puntaje de Reynolds, ¿sí? Con todos los criterios que utiliza para clasificar al paciente. Después surge el PG PROCAM, que también es clase 1 a nivel de evidencia C. Este se hizo en Alemania, así que tomaba hombres con 5.000 hombres. La edad fue de 35 a 65 años y entre los años del 79 y 1985. Esto fue un estudio que se hizo por 10 años. Bueno, el objetivo en este caso también analizar los factores de riesgo, ¿sí? La edad, el colesterol LDL, HDL. Ahora incorpora los triglicéridos, el tabaquismo, la tensión arterial, la diabetes y antecedentes de enfermedad. Entonces, este score, el objetivo era mejorar la predicción, detectar más precozmente y de esa manera actuar como estamos hablando con prevención. Entonces, a clasificar de riesgo alto cuando la probabilidad sea superior al 20% de desarrollar algún evento vascular de acá a 10 años. Después surge otro score, que es el CRISC, que fue en Inglaterra, que fue de 1,28 millones de personas, se hizo entre el 95 y 2007, incorporó tanto hombres y mujeres que estén libres de enfermedad vascular y de diabetes, ¿sí? Y las edades fueron entre 35 y 74 años. Y también evaluaron los factores de riesgo, edad, sexo, tabaquismo, tensión arterial sistólica, colesterol total, HDL, el BMI, antecedentes heredos familiares que incorporaron ya, la falta de contención del paciente y tratamientos antihipertensivos. ¿Sí? Este puntaje dio que es de recomendación de clase 1 con nivel de evidencia C. Después surge otro que se hizo en otro país, que fue en Escocia, el ASIN, que estaba conformado por una cohorte de 6.500 hombres y 6.700 mujeres entre 1984 y 1995. Las edades fueron entre 30 y 74 años. Y también el inicio del estudio evaluaba a personas que inicialmente estén libres de enfermedad cardiovascular. Y durante 10 años evaluó la eventualidad de que surja algún evento cardiovascular, ya sea enfermedad o muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que comprendía? Como habíamos dicho anteriormente, los factores de riesgo, los clásicos, los antecedentes familiares y factores relacionados con deprivación o inequidad social. ¿Sí? Esto toma además de en cuenta la salud otros factores, como el score anterior. Y también daba lo mismo, que recomendación de clase 1 con nivel de evidencia C. Surge el Score Project, este fue realizado en 12 países europeos, 205.000 personas durante 18 años, entre 1970 y 1988. Y lo que hablaba que el Framingham sobreestima el riesgo absoluto con países con una frecuencia baja de enfermedad coronaria y países nórdicos. Entonces, lo que iba a estar hablando es que riesgo absoluto mayor al 5% es equivalente a un cálculo, según de Framingham, mayor al 20%. Y esto iba a estar hablando de que justifica una intervención intensiva por medio de adopción de hábitos de vida saludables y tratamientos farmacológicos adecuados. Sí, la idea de este score es que adaptaba el Framingham a su estudio. Y bueno, y analizar los riesgos, como base tomaba el colesterol total y también la relación colesterol total con el HDL. Y esto digo que es un estudio de recomendación de clase 1, nivel de evidencia C. Sí, y estas son las tablitas que usa este estudio para clasificar al paciente. Bueno, y esto en cuanto a nuestro país. El Ministerio de la Salud de la Nación adoptó con el aval de la Sociedad Argentina de Cardiología y otras sociedades científicas del país el uso de las tablas de predicción de la Organización Mundial de la Salud para los países de la región B de las Américas. Sí, obviamente estamos incluidos nosotros. Las tablas no tienen validación prospectiva, ¿sí? Pero Con estos, con los estudios de estos, lo que permite es evaluar el riesgo en sentido poblacional y no tanto individual. ¿Sí? Es, lamentablemente es el único instrumento que se utiliza para evaluar los datos epidemiológicos en nuestra región, pero si bien a pasar de todo esto, es recomendación de clase 1 con nivel de evidencia. Entonces, la idea es lograr calibrarlo, ¿sí?, estos estudios, para estimar riesgo a escala poblacional, la incertidumbre es con lo que respecta, como dije recién, la parte individual. ¿Sí? Los puntajes pueden clasificarse en los que utilizan los factores de riesgo tradicionales o clásicos, y en los que introducen una nueva tecnología de medición que aportaría una mejor performance diagnóstica. En este sentido, para comparar puntajes, ¿sí?, se informa un puntaje, el porcentaje de reclasificación y el valor del área bajo la curva de ROC, ¿sí?, es esto. Bueno. Y después surge lo que es la paradoja de Rose, ¿sí?, que habla de una población de alto riesgo relacionada con la población de moderado y bajo riesgo. Hace referencia a que no existe un nivel de seguridad para aquellos de riesgo bajo, en ellos también puede esperarse nuevos eventos cardiovasculares, y el tratamiento farmacológico produce un beneficio mayor en los pacientes de riesgo alto. Las medidas higiénico-dietéticas, al actuar sobre toda la población, tienen una gran importancia. ¿Sí? Si bien esto, los scores tienen valor predictivo bajo. Así que, bueno, como conclusión, las enfermedades cardiovasculares han adquirido el rango ya de epidemia. Para lograr poner freno al aumento de su incidencia y sus complicaciones, hay que actuar sobre la parte principal de la prevención primaria, en el caso de que no se pueda, ya sobre prevención secundaria. Y bueno, incorporar hábitos de vida saludables, que es algo bastante difícil de lograr, ¿sí?, suspender el consumo de tabaco, incorporar la actividad física, la idea es que sea alrededor de media hora por día, o sea que es bastante complicado de realizar, abandonar el sedentarismo, una adecuada dieta, ¿sí?, y bueno, controlar el peso para evitar su exceso. ¿Eh? Así que bueno, eso es todo, muchas gracias.